Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, las 9 de la noche en punto y ya estamos aquí en este jueves 28 de marzo de 2024, jueves santo según la liturgia, jueves de descanso, de turismo, de reflexión, de descanso para quienes así lo hayan decidido. Gracias a todos y desde luego de trabajo para quienes están en la prestación de servicios o actividades que deben mantenerse más allá del calendario específico de descanso o reflexión que imponen estas fechas. Muchas gracias a quienes están llegando desde muy temprano. Gracias, gracias por todo lo que nos plantean, nos comentan. Dice Carlos Martínez Silva, mucha música de introducción. Carlos, no, digamos, el programa empieza a las 9 de la noche, formalmente, lo más puntual que puedo estar a las 9 de la noche casi siempre, pero bueno. Y ponemos esto antes de las 9 como una forma de ir, quienes están llegando y están esperando todavía sin que empiece el programa, bueno, pues ponemos durante estos casi 3 minutos esta versión de Belachao en jazz, guapango. Así es que muchas gracias y bueno, es una forma de agradecerles lo que su compañía, su presencia y en días como estos, especialmente en los que mucha gente está descansando y bueno, enviamos saludos a todos ustedes. Belachao con tambora estilo Mazatlán, dice Felipe Sánchez. Híjole, estaría muy bien, ¿verdad? Estaría muy bien buscar que hubiera una interpretación con tambora estilo Mazatlán, música chidita. Saludos, mi buen Julio, tan profesional y el mejor analista. Gracias, Alberto Samarripa. Muy amables todos quienes van llegando desde por acá. Dice Juan Cuitzeo. Saludos desde Cuitzeo, Michoacán, Astillerovich. Hay malos y buenos gobernantes independientemente del partido que los postuló. Sí, así es, sin ninguna duda. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Permítanme dejar para la parte final, la segunda parte de nuestra plática, lo relacionado con lo sucedido en Taxco, Guerrero, porque es preocupante, doloroso, lamentable, indicativo lo que está sucediendo en cuanto a la criminalidad contra pequeños, contra menores de edad, en este caso una niña de 8 años de edad. La desconfianza institucional que hay en buenos sectores de la sociedad, el hartazgo social y hechos igualmente dolorosos, lamentables, como es el linchamiento de una mujer presuntamente corresponsable de estos hechos delictivos. Falta que se compruebe que hubo esa corresponsabilidad y de cualquier manera el recurso de la justicia por propia mano, híjole. En fin, vamos a seguir a comentarlo, a analizarlo un poquito más adelante. Por lo pronto, déjeme decirle que hoy el presidente de la República dio respuesta a lo planteado por Javier Milei, en esta entrevista que va a salir el próximo domingo y vea usted todas las repercusiones y las consecuencias que ha tenido el adelanto apenas de esta entrevista en la cual Javier Milei, con su estilo ofensivo, insultador, pues arremetió contra Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien llamó asesino, terrorista, y al presidente de México dijo que era un ignorante y que le enaltecía recibir críticas de esta manera. En fin, pues la verdad es que tiene muy complicado el panorama Javier Milei en Argentina, en el plano interno, con sus políticas de la motosierra, con la cual quiere recortar presupuestos, recortar asistencialismo, despedir a decenas de miles de personas en una situación de un conflicto social creciente que se está dando en Argentina y con una incapacidad política de Javier Milei que le está llevando a confrontaciones con su propia gente, con la vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel, y con los gobernadores de las provincias de allá de Argentina y con medio mundo peleándose duro, complicado, porque no tiene oficio político, sino gestualidad e insulto. Recomiendo muy especialmente a quienes tengan la amabilidad de asomarse en los archivos de YouTube y de Facebook y en podcast, donde está el sonido, donde está esta entrevista que hice hoy al doctor en filosofía Fernando Buenavad, quien habla del insulto como instrumento político de la ultraderecha, el insulto como un instrumento que suple el análisis profundo y el planteamiento ideológico serio, el insulto. Y esa es una de las características de Javier Milei, que insulta de una manera y con un tono y de una manera así desparpajada, es capaz de soltar cualquier disparate, pero sobre todo insulto directo contra quienes sean. En fin, la respuesta del presidente de México, debo decirlo, me gustó, me pareció inteligente, irónica, serena. Dijo el presidente López Obrador: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Postdata, abrazo a Gustavo Petro. Pues sí, de ello comento en la columna Astillero, que puede leerse este viernes en La Jornada y en otros medios de comunicación. Pues sí, resulta que Milei se la voló y dijo que el papa, su paisano Francisco, ahora el papa, era comunista y representante del maligno en la tierra. Ándale, representante del maligno en la tierra, pues tuvo que pedir audiencia en el Vaticano y fue con la cola entre las patas, y él mismo relató y dijo que bueno, la verdad es que había sido muy generoso y muy amable Francisco, el Papa, porque él, Milei, le había dicho, bueno, yo había cosas que no entendía, que no tenía claras, y entonces hice algunas expresiones por las cuales le pido, me disculpe, Papa Francisco. Y el Papa, según el relato que hizo el propio Milei, le dijo, anda, ¿quién no cometió pecados y errores de juventud? En fin, sin embargo, esto no está quedando solamente ahí. En Colombia, como bien se ha informado, el gobierno de Gustavo Petro ha determinado que se han expulsado los diplomáticos argentinos acreditados en Bogotá, de tal manera que no ha precisado los términos de cómo y cuándo debe operar esa expulsión, pero así está planteada. En Argentina, mientras tanto, pues están enredados con tanto problema, tanta discusión, tanto desorden político y la crisis económica heredada desde los gobiernos de la izquierda acrítica, la que no genera la crítica interna. La izquierda complaciente, la izquierda aplaudidora, la izquierda corrupta, la izquierda oportunista, la izquierda superpragmática de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Mientras tanto, con eso, toda esa herencia, Milei, pero ahora la ha multiplicado y tiene angustiadísimo a buena parte del pueblo argentino debido a las medidas de recorte presupuestal y de recorte en políticas asistenciales que están generando inflación, desajustes, problemas muy graves. Por otra parte, mire lo que ha dicho Gustavo Petro. Dijo, gracias Andrés Manuel, crea López Obrador. Creo que Milei busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado. Su tesis en el mundo que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie de la extinción no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad en la diversidad de América Latina y el Caribe. Bueno, le decía respecto al insulto como instrumento político de Milei y de la ultraderecha, y no terminé de recomendarle que pudiera ver la entrevista que le hice al doctor, ahí está en la fotografía, al doctor Fernando Buenavad, donde dice, derecha insulta por su pobreza intelectual. Es un muy buen análisis como los que hace con mucha frecuencia Fernando Buenavada. Así es que los invito a ver esa entrevista. Más que entrevista, pues casi que yo le pregunto lo esencial y hay que dejarlo hablar, que desarrolle, que exponga. Y yo le hago una otra preguntita por ahí, pero realmente pues son cátedras que da el doctor Fernando Buenavada. Le decía pues estos temas de Milei. Otro tema que hoy está muy en el escenario periodístico es el de el anuncio de que sí es extraditable Andrés Roemer. Andrés Roemer, que como usted sabe está acusado de varios delitos sexuales y que durante mucho tiempo formó parte del equipo político de Televisión Azteca, del Grupo Salinas. Estuvo Andrés Roemer a cargo de la llamada Ciudad de las Ideas, que era un proyecto desarrollado en Puebla, que como aquellas orquestas azteca y como otros proyectos de la Fundación Azteca que dirigía Esteban Moctezuma Barragán, consistían en solicitar, presionar y conseguir apoyos de gobiernos estatales, de gobierno federal, en fin, de los gobiernícolas, para que apoyaran estos proyectos, y las orquestas azteca terminaron siendo financiadas por los propios gobiernos de los estados. Hay un gran reportaje de Carmen García Bermejo sobre este tema. Pero además, en el caso específico de la Ciudad de las Ideas, pues durante la administración de Rafael Moreno Valle en particular, y en las posteriores, incluyendo las actuales, hubo el apoyo económico para lo que se llamó Ciudad de las Ideas, luego que fue acusado, y ahí está Andrés Roemer con el difunto Rafael Moreno Valle, quien fue gobernador de Puebla a nombre del PAN y cuya esposa falleció en un accidente de helicóptero cuando apenas iniciaba el gobierno de ella como gobernadora de Puebla. No lo hizo inmediatamente, no fue que Moreno Valle le entregara la estafeta, hubo un interinato de un político poblano cuyo hijo ahora está metido en las listas de aspirantes a puestos legislativos a nombre de Morena. Le comento además que, bueno, pues en este Andrés Roemer fue parte de ese equipo que le digo, de lo que ahora se llama Festival de las Ideas, Festival de las Ideas que invitó a la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo a que viniera a ese Festival de las Ideas para pues a dar a conocer sus propuestas y sus entendimientos de lo que debe hacerse en la política mexicana. Pero pues eso es lo que hay en este terreno. Bueno, pues una cosa es que el tribunal haya dicho, como ya lo ha señalado, que es extraditable, pero eso no quiere decir que vaya a ser extraditado. Quiere decir que la justicia, un tribunal de Israel, dice que sí podría ser susceptible de ser extraditado. Falta ahora que en un plazo de 30 días Andrés Roemer apele, lo cual muy seguramente habrá de hacerlo, apele, y luego pues la justicia de Israel habrá de analizar las circunstancias y luego una decisión que tome la justicia de Israel tendría que ser aprobada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y firmada por el ministro de Justicia. Entonces, Roemer tiene una relación absolutamente declarada a favor de Israel, a tal grado que fue relevado del cargo diplomático. Tuvo cargos diplomáticos de primer nivel, desafortunadamente, como una muestra de cómo este tipo de personajes pueden escalar y escalar cargos de alto nivel al amparo de las relaciones de élite. E insisto, él como parte del equipo de televisión o del grupo Azteca, relacionado con Esteban Moctezuma Barragán, con Ricardo Salinas Pliego. Bueno, fue cónsul en San Francisco y fue representante de México ante la UNESCO, y en una votación en la cual se tuvo que analizar si espéreme tantito, en que se tuvo que expresar un punto de vista que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México le ordenó asumir a ese embajador acreditado ante la UNESCO, Andrés Roemer prefirió desobedecer la instrucción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no atender la postura política del Estado mexicano para no ir en contra de los intereses de Israel. Así de claro y de concreto el asunto. Entonces, hoy la justicia ha dicho, sí, sí es posible que se le extradite, sí podría ser posible, pero eso no quiere decir que ya esté realmente, es un paso adelante, es importante, tiene su valía, pero no creamos que todo eso está ya realmente cerrado. Por otra parte, déjeme comentarle lo que ha sucedido en Chiapas, un lamentable accidente aéreo en el cual ha fallecido Juan Pablo Montes de Oca. Juan Pablo Montes de Oca, político del Partido Verde Ecologista de México, diputado federal actualmente, que recientemente había sido nombrado coordinador de operación política de la campaña de Eduardo Ramírez. Ya lo he dicho aquí, entre el enojo de quienes quieren que no digamos este tipo de detalles y de hechos políticos, en el sentido de que Morena le ha devuelto el control de Chiapas, o al menos la intención de la devolución, al Partido Verde Ecologista de México y al grupo de Manuel Velasco Cuello. Yo lo dije cuando estaba Velasco Cuello participando en el corcholatismo interno que se decía, ¿qué es lo que van a tener de ganancia unos y otros? Yo siempre dije, pues el güero Manuel Velasco Cuello, con que le permitan al Verde y a esta pandilla en general seguir apropiados del botín llamado Chiapas, con eso están más que bien pagados. Y bueno, le pagaron con Eduardo Ramírez, que formalmente es morenista. Hizo su carrera a lo largo del Partido Verde, fue secretario general de gobierno con Manuel Velasco Cuello, fue diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas en la parte final del gobierno de Manuel Velasco Cuello. Fingió, hizo una simulación de rebelión para encontrar el motivo para deshacer la alianza que tenían con el PRI y pasar a la nueva alianza ventajosa con Morena. Bueno, pues Eduardo Ramírez había nombrado a este personaje del Verde para que fuera su coordinador de operación política. Hubo un accidente cuando se trasladaba de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, murieron 6 personas, el propio Juan Pablo Montes de Oca y familiares de él. Se habla de la esposa e hijos, no lo tengo confirmado, digo, lo he leído en varias notas, pero no sé si así sea, lo menciono, simplemente se habla de familiares. Este personaje, Juan Pablo Montes de Oca, fue directivo, representante de empresas constructoras en Chiapas y fue ni más ni menos que subsecretario de infraestructura de infraestructuras, subsecretario de infraestructura carretera e hidráulica en el gobierno de Manuel Velasco Cuello. Ya veremos qué es lo que sucede, pero en julio del año pasado, hubo otro accidente de otro coordinador de operación política, este a favor de Adán Augusto López Hernández, que aspiraba a ser candidato presidencial, y en aquellas precampañas o poscampañas del corcholatismo, Adán Augusto tenía un financista, el hombre que estaba suministrando dinero, que era Daniel Flores Nava, que acompañó a Adán Augusto a Orizaba a un acto político, regresó al puerto de Veracruz, tomó su jet privado, voló y a los pocos minutos se cayó la nave y ahí murió este financista Daniel Flores Nava, que, y no estoy diciendo nada que no se pueda probar, tuvo una vertiginosa carrera en ascenso como empresario, de un plano modesto, regional, local, hasta llegar a niveles de contratos supermillonarios de 2018 a la fecha. Es decir, tuvo ingresos extraordinarios en relación con lo que él hacía como empresario pequeñito. Tuvo ingresos extraordinarios, multimillonarios, a partir de sus relaciones políticas, a partir de 2018, y era el hombre señalado como el financista, el que aportaba las finanzas para la precampaña del despilfarro de espectaculares y de mil cosas de Adán Augusto López Hernández. Bueno, déjeme antes de entrar al otro tema, que es el ¿por qué los políticos tienen muchos accidentes de vuelo? Pregunta Armando Díaz. No sé, ha habido accidentes. Recuérdese el accidente, no accidente, ahí lo asesinaron a Sergio Carmona, a quien se ha señalado insistentemente como alguien que financió campañas políticas y electorales en el norte del país, particularmente en Tamaulipas y particularmente para Morena, con Américo Villarreal como candidato al gobierno de Tamaulipas. Sergio Carmona, que lo conocían como el rey del huachicol y que metía dinero a la política para poder seguir con sus negocios, y luego fue asesinado y siempre ha quedado ahí la figura y además los negocios, los compromisos con los sucesores de Sergio Carmona. Bueno, ahora sí ya voy a entrar en materia de este tema que es muy doloroso. La verdad es que es Taxco, es Guerrero, es México, es el hartazgo social, es la ineficacia de las autoridades, es la demagogia, es la retórica de esos comunicados en los que recibimos una queja y empezamos porque los cuerpos policíacos de inmediato actuamos con apego a nuestras leyes y habremos de cumplir, y expresan sus más sentidas condolencias y aseguran que la ley se aplicará y que no habrá impunidad y que los responsables de esto, de aquello o de lo otro van a ser castigados. Cuando los mecanismos de justicia en nuestro país, y no solo de la Suprema Corte de Justicia, no solo del Poder Judicial, de los ministerios públicos, de las áreas forenses, de las fiscalías, de las secretarías de seguridad pública, son cuevas de tranza, de mentira, de engaño, de confección de expedientes a gusto del cliente y de golpeteo a los intereses populares de quienes no tienen dinero ni tienen posibilidad de aceitar esas maquinarias. Y los que sí tienen esa forma de aceitar económicamente esas maquinarias son los que salen adelante con sesudos estudios o declaratorias o negativas de acción penal desde los ministerios públicos, las fiscalías o luego los jueces, los magistrados o los ministros. Pero en este caso del asesinato, el secuestro y el asesinato de esta niña de 8 años de edad, Camila, pues resulta muy doloroso y resulta terrible en un estado como Guerrero, donde la verdad, lo he dicho una y otra vez, Guerrero está en una grave crisis porque no tiene gobernabilidad, porque no tiene una gobernadora eficaz, conocedora y con capacidad política. Quien hoy gobierna Guerrero es un accidente de la política. Le cerraron el paso a Félix Salgado Macedonio y se habilitó todo para que la candidatura fuera para su hija, que no tenía ninguna experiencia política relevante y que, sin embargo, ha sido colocada ahí en una situación en la cual, pues ahora sí que, como luego dicen, reina pero no gobierna. O sea, está al frente, cumple con los protocolos, pero los muchos poderes fácticos de un estado lleno de caciquismo, de delincuencia, de crimen organizado y de mucho enojo social, con el crimen organizado desbordado, estableciendo cobro de piso, extorsionando, asesinando, incendiando, pues la verdad es que resulta muy complicado mantener la calma ante estos hechos. Y en Taxco, la gente, unas 300 personas, según el relato que hace en La Jornada Sergio Ocampo, el respetado corresponsal de La Jornada en Guerrero, pues narra lo que ahí sucedió. Debido a la golpiza que le dieron a una mujer presunta corresponsable de estos hechos, de este secuestro y asesinato, pues... la mataron, no hay que darle vuelta a fue una golpiza, la sacaron de, lo sacaron a tres, a dos hombres y a una mujer de la casa en la que estaban, y luego a la mujer la colocaron en la, atrás, en la parte trasera de una camioneta policial, que de ahí fue bajada por la gente, que continuó con la golpiza hasta dejarla inconsciente, agónica, y en el camino o llegando al hospital, no lo sé, ahí falleció. Hay un video en el cual yo lo relaté hoy en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, en el cual se ve a la, como, bueno, hay dos, uno en el que se ve a la persona, un hombre, cargando pues un bulto, por llamarle así, porque no, no podemos asegurar que haya sido la niña, el cuerpo de la niña, el cadáver de la niña, pero baja un, unas, baja por un callejoncito, llega hasta una calle, y luego en otro video se ve como una mujer camina hacia un taxi que está cruzando la calle, ahí estacionado, llega, sube algo al taxi, y luego está el hombre, camina tranquilamente con el, su carga aquí, camina, cruza la calle, había ahí un viene-viene que no se da cuenta del asunto, no pone atención, pero sin preocupación grave de que lo vieran a este hombre cargando lo que llevaba ahí, y le abre la puerta a la mujer y el hombre descarga ahí lo que lleva, se endereza el carro, sale y se va. Según lo que ha, se ha relatado, pues descubrieron, identificaron, no era difícil porque los videos muestran claridad en la fisonomía de las personas, de la mujer y del hombre que participan en ese video, pues los descubrieron y se fueron contra ellos. Sergio Campo Arista, corresponsal de La Jornada en Guerrero, dice: una mujer murió debido a la golpiza que le propinó una turba enardecida en la avenida Plateros de la cabecera municipal de Taxco de Alarcón por presuntamente ser responsable del asesinato de la niña Camila N. de 8 años de edad. Los alrededor de 300 pobladores también arremetieron contra dos hombres, quienes lograron salvarse por la intervención de las fuerzas de seguridad. Los tenían resguardados, según eso, en un domicilio, los tres presuntos homicidas, pero, relata Sergio Campo en La Jornada, los ciudadanos ingresaron por la fuerza sin que los uniformados pudieran detenerlos. En ese momento, un grupo de ciudadanos golpeó a la mujer a patadas en todo el cuerpo, dejándola con el torso desnudo, pero otras personas intervinieron para impedirlo. Los presuntos criminales fueron rociados con gasolina y aceite para prenderles fuego. Momentos antes, otros ciudadanos voltearon dos taxis durante la protesta. Posteriormente se informó de la muerte de esta mujer. El alcalde Mario Figueroa Mundo es el que andaba hace una semana, 15 días, andaba de viaje en Madrid promoviendo Taxco y no sé cuántas cosas, ¿no? El alcalde Mario Figueroa Mundo dijo: con profunda pena y con el corazón desgarrado me dirijo y me sumo a la ciudadanía taxqueña ante tan lamentables hechos, que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar a la menor y el vehículo reportado. Y bueno, los presuntos responsables de lo que sucedió fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo que pasa es que hay un desbordamiento de ese crimen organizado. Cuestión política, cuestión electoral, aceleramiento de estos hechos para tratar de evidenciar un país en crisis, un país en llamas, no lo sabemos. Lo cierto es que hay una continuidad, hay una evolución de problemas que hemos visto a lo largo de muchos años y que son los de este predominio del crimen organizado cada vez más desbordado. Sé que molesta y enoja a algunos seguidores de la 4T el que hablemos en estos términos, pero creo también que no podemos seguir cerrando los ojos ante la realidad y tratando de justificar todo por ánimos partidistas o por banderías políticas. Lo que está viviendo nuestro país es muy doloroso y muy lamentable. Hay un ambiente de violencia por todos lados y hay una sensación en muchos lugares de la fragilidad de nuestra estancia en las calles, en los mercados, en los estacionamientos, la disputa por un estacionamiento o la disputa por cualquier cosa en un asunto de vialidad puede resultar en disparos de balas y en agresión, en muerte, y con la tranquilidad de los delincuentes de que muy seguramente quedarán impunes o que si son consignados judicialmente van a salir de los procesos judiciales sin mayor carga y sin mayor problema, con dinero y con alegatos y con errores judiciales sembrados, y que así están las cosas. No se pueden cerrar los ojos ante la realidad, porque cerrarla es una forma de ir permitiendo que se consoliden este tipo de cosas, es no presionar para que no cambien las cosas. Si seguimos callados por la bandera partidista, por la afinidad con políticos, con partidos, no cambia México, y yo mucho me temo y me duele decirlo, que creo que cada vez más veo la conformación de las candidaturas de los diferentes partidos. Veo a Alejandro Murat siendo héroe justiciero contra Xóchitl Gálvez. Veo a Javier Corral con Claudia Sheinbaum afinando el programa para la lucha, el plan anticorrupción. Y me digo, Javier Corral en el plan anticorrupción. Híjole, a mí me encantaría que Javier Corral nos dijera por qué protegió a panistas o no actuó contra panistas, que fueron quienes dieron información que permitió que otros panistas asesinaran a la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach. Y como eso, las conductas zigzagueantes, las conductas de convalidar a una serie de personajes que, híjole, resulta complicado ver qué es lo que va a suceder con esa construcción del futuro poder. Y créanme que en ocasiones, con todo y que he votado con convicción en otras ocasiones por las opciones progresistas o de izquierda, y con todo y que valoro lo que significa la lucha de Claudia Sheinbaum, su formación ideológica, política y científica, hay ocasiones en las que digo, híjole, de veras, votar. ¿Para qué? ¿Votar por esto? ¿Votar por planes anticorrupción así? ¿Votar por estos saltimbanquis? ¿Votar por truhanes y por ladrones y por cómplices del crimen organizado que brincan ahora a Morena y ahora ya están ya bendecidos? Porque lo que importa no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Ándale. Bueno. Félix Salgado igual, Félix Salgado y Evelyn Salgado en Guerrero, y Rutilio Escandón en Chiapas, y Rocha Moya en Sinaloa, y así le podemos seguir. Y digo, ya no, algunos me dicen, ¿por qué siempre criticas a los gobernadores de Morena? Pues porque son la mayoría. Pues si me pongo a criticar a los de derecha, los he criticado y los seguiré criticando. Maru Campos, aliada con lo peor del duartismo de César Duarte allá en Chihuahua, en Querétaro, todo lo que hay, bueno, no tiene sentido el seguir manteniendo, ¿qué? Una esperanza electoral que no escuchan en los partidos y los políticos, no escuchan a la gente, no escuchan la impresión y la realidad. Sí, hacen mítines. Y a mí, entre más masivo y más apabullante es un mítin para Claudia Sheinbaum, más digo, híjole, ¿cuántos compromisos políticos estarán detrás del financiamiento para esos actos apabullantes? ¿Cuántos compromisos para generar esa escenografía triunfal y apabullante? Híjole, creo que yo preferiría ver a Claudia Sheinbaum caminando, trabajando y no dejándose contaminar, no en el acercamiento con tanto personaje oscuro y nefasto. Bueno. América Molina del Villar dice, tienes razón, tristemente. Alicia Rivera envió un apoyo, dice, Julio, ya sabes de la muerte de la niña y linchamiento en Guerrero. Sí, Alicia, lo acabo de abordar hace 10, 12 minutos, de eso he estado platicando. Gracias por el comentario. Como van cayendo, así los voy a ir leyendo. No nada más votar, Asteria, también hay que exigir a quienes llegan a los puestos. Sí, 2N2222A, exigir, pero no se exige. Todo mundo está diciendo, no, si es que la ultraderecha, no la derecha, no el Xóchitl, no el Claudio X González, no, hay que cerrar filas. ¿Cerrar filas con quién? ¿Se gana de verdad así? En este momento tu comentario es negativo, dice Gerardo Martínez Benavides. Man on fire. Julio, tu discurso es no votes, todos son iguales. Discurso panista. Man on fire. Está bien, está bien. Ahí está. Muy bien, señor Julio, la música muy padre, me encantó. Da para echarse un bailecito antes de la charla. Astillas, felicidades, me encanta esta versión de la Bella Chao, dice María Vélez. Bueno. El cártel de la toga irá al rescate de los asesinos, no se preocupe por ellos, don Julio. María Guzmán envió un apoyo económico que mucho le agradecemos, y todos los chapulines en el gabinete de la doctora Claudia no tienen mamá. Omar García H. Velasco, etcétera, dice Hazel Margarita Castro. No escuchan a la gente, empezando por Sheinbaum, Xóchitl y Álvarez Maínez, dice Ju Casas. Dice, tú eres muy crítico de Morena. Pues sí, hay que ser críticos de la izquierda. La izquierda, por definición, debe ser crítica y autocrítica. Y se critica aquello que se quiere que se mejore, no para favorecer a la derecha, ni a Xóchitl Gálvez, ni a Claudio, ni a Felipe Calderón, ni a Enrique, al licenciado Enrique Peña Nieto. Hay que criticar, hay que criticar. No hay que quedarse callado y luego quejarse aquí y arremeter en las redes sociales. Claro que no, porque mira, hay que hacer algo, porque de otra manera no se avanza. Silvia Reyes, es la lucha de los corruptos por regreso a gobernar. Pues sí, nomás que unos están luchando por regresar a gobernar por la vía de Morena. ¿Qué podemos esperar de los que pudieron comprar candidaturas en Morena, en el Verde y en el PT, Alfredo García? Pues es una inversión política. Alfredo García, le meten dinero para luego sacar más dinero ellos y otros más. Martín Mantra dice, uy, Julio, tocaste fibras sensibles del morenismo. Dice Roberto Ortiz, hola don Julio, y escuchaba a Dresser con Chayristegui y primero pensé que criticaba a Xóchitl y era contra Claudia. La política se está poniendo bien chistosa. Triste, pero es verdad, dice Gabriela López. Como dice el presidente, es extraño que el pueblo de Argentina haya votado por tal derechango. René Valenzuela nos envió un apoyo económico desde Las Cruces NM y dice, es usted un gran periodista. Muchas gracias, René Valenzuela, muy amable. Misael Mondragón Aguirre dice, Julio, soy Amlover, pero tú dale con todo. Han Solo dice, pregunta, Julio, el gobierno que quede, ¿nos gobernará en alianza con el narco después de tanto asesinato de candidatos que demuestran la injerencia del narco en el poder político? Yo sí veo personajes relacionados con asuntos oscuros que están llegando a candidaturas que creo que va a ser preocupante. Hugo Dosal dice, cierto, Julio Corral, 40 años de experiencia en el PAN, ahora ilustre morenista, va de pluri. Ah, sí, pero yo recuerdo hace años, y todavía hace meses, cuando los dirigentes de Morena decían, sí, pueden llegar a apoyar al partido, pero de candidaturas ni hablar. Tienen que formarse, tienen que hacer trabajo para llegar a las candidaturas. No, hombre, fíjense nomás cuánto trabajo hizo Alejandro Murat para ser candidato a senador por la vía pluri. O también Corral, que llega directito y sin mayor, sin tocar baranda. Claudia Hernández Hernández dice, lamentable pensar que el trabajo de Evelyn Salgado sea bueno, asco e ingobernabilidad. Bueno, muchos comentarios, José Rodrigo, más crítica como la de Astillero. Saludos, maestro. Man on fire, salud, ve a la mañanera, Julio, ¿te atreves? Oh no, man on fire, tengo mucho miedo, tengo pánico, yo no iré a la mañanera, oh no, man on fire. David 67960, los saldos de la política pública, de claudicar el combate a la delincuencia y cambiarlos por abrazos de licencias de impunidad justificados en la no represión. David Douglas Irajeta dice: hay veces me confundes, Julio, pero tienes razón, la izquierda tiene que ser crítica. Bueno, vámonos ya, que ya me estoy echando aquí 45 minutos en Jueves Santo. ¡Qué Jueves Santo tan intenso! Nos vemos mañana, viernesito, que estaremos también. Tendremos un buen programa en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Y vamos a tener mañana, está la videocharla cruzada con Paco Cruz, el programa de Economía Social con Claudia Villegas y otra videocharla astillada mañana. Gracias por sus muchos comentarios. Gracias por todo lo que envían. Eric Suárez dice: la hostilidad a la crítica constructiva demuestra inmadurez política en la población y los gobernadores. Gracias, gracias por todo. Dice Gloria García: muy sospechoso tu discurso, Julio. No pierdes oportunidad. En el fondo realmente eres anti-4T, pero bueno. Es solo tu opinión. Sí, pues es solo mi opinión. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Graciela Salazar: eres incisivo, no eres constructivo. X te recibe con los brazos abiertos. No, fíjese que no, Graciela Salazar. Tengo una larga historia de izquierda que yo no iré con la X. Pero ser de izquierda no quiere decir ser complaciente. ¿Viera usted, Graciela Salazar, cuántas personas de izquierda tenemos comentarios críticos de lo que sucede con la izquierda electoral y cuántos desde la izquierda no nos vamos con la finta de las matracas, de los aplausos, de las banderolas, de los discursos? Bastante, bastante. En fin, bueno, vamos a seguir adelante. Adiosito, Sofía Amezcua. Julio, siempre crítico y de izquierda. Gracias, Sofía Amezcua. Nos vemos mañana. Listos y puestos para seguir adelante, criticar, empujar, exigir. No se queden callados, empújenle, luego no se quejen. Nos vemos mañana.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.